abajo del brazo.
Nos quedamos en casa y creemos que hay muchas maneras de estar cerca
para hacer radio en vivo.
Y una de estas maneras es hacer radio.
Futura en cuarentena, a la mañana, a la noche.
Para que no nos baje la moral, no nos baje el empuje.
Futura, nos quedamos en casa para un vivo especial.
Y aquí estamos en el atardecer del vivo de Futura, cuando estaba casi pisando las 17:30, recibimos a nuestra visita de hoy. Hola Olga Ecker, ¿cómo estás? Aquí desde La Plata.
Hola Lila, sí, acá desde La Plata. Muy buenas tardes a todos los que están allá. Muchas gracias por la invitación.
¿Estás en qué barrio estás? Porque siempre nos nombramos, nos imaginamos dónde estamos.
Sí, yo estoy cerca, muy cerquita de la terminal, acá de la estación y de micros, así que por esta zona.
Ah, sí, bueno, después nos vamos a pasar las direcciones porque creo que somos vecinas.
Más cerquita de lo que pensábamos.
Sí, es que ya estamos cerca, por lo que pensamos, por lo que sentimos, esto lo estoy sospechando. Le agradecemos a nuestro compañero Nassim Youssef, que ha sido el enlace para llegar a conocer a Olga, y a través de Olga a otros pueblos, otros idiomas, otras realidades, porque Olga es ruso-argentina, ¿podemos decir así? ¿Es correcto?
Es correcto, en realidad como que me ha costado un poco la definición, viste, de bueno, ¿qué soy? Fue como un proceso también, sí. Nací en Rusia y de muy chiquita, de muy pequeña, me vine a vivir a la Argentina, así que bueno, tengo ambos países en mi corazón, y bueno, sí, un poco de ambos soy. Y Nassim, un gran amigo, hice la secundaria con Nassim, así que nos conocemos hace un montón.
Sí. Entonces, ¿naciste en qué localidad, en qué lugar de la Rusia?
Mira, nací en la región de Siberia, así que mucho frío. Estuve muy poquito tiempo ahí, habré estado quizás un año o hasta menos. Nací en la ciudad de Radoshny. No es muy conocida, de hecho cuesta encontrarla en el mapa, pero bueno, cerquita de Novosibirsk, un poco ahí, que son nombres quizás un poco más conocidos para los argentinos, las argentinas. Pero es como la Rusia toda, la Rusia asiática, ¿no? La parte asiática, no tanto la oriental.
Claro, en el norte. Claro. ¿Viviste varios años allá? ¿Tenés un recuerdo de infancia? ¿O te viniste se vinieron muy, muy pequeñita vos aquí?
Mira, a la Argentina llegué y cumplí acá mis 6 años. En Siberia estuve poquito. Tengo algunos recuerdos. También muchos se fueron construyendo con los relatos de mi mamá, de mi papá, abuela. Y algunas cosas recuerdo también. Tengo muchos videos de cuando era pequeña, y tengo algunos recuerdos, como por ejemplo andar, no sé, en trineo, en la nieve, jugar en lagunas congeladas, pequeñas cosas así, muy abrigada. Pero bueno, más que nada se fueron reconstruyendo un poco con imágenes y el relato de mi familia.
Claro.
Después ya me fui a Moscú, estuve un tiempo ahí, y después en la parte materna, mi familia materna, vive en Kazajstán, que antes formaba parte de la Unión Soviética. Así que ahí es donde quizás más vuelvo, a Kazajstán.
O sea que naciste en fines de los 90, ¿no? Los años 90.
Nací en el 90.
En el 90.
Ahí, pleno derrumbe de la Unión Soviética.
Claro, estaba pensando en eso, cuál es el contexto. En el cual, claro, hablar, eso también debe costar mucho para la pertenencia, para poder situarse, ¿no?
También.
Sí, qué difícil.
Sí, la verdad que sí, es una historia que, bueno, también fui indagando, fui reconstruyendo un poco, me llevó años, me sigue llevando también tiempo, porque todos los días quizás voy aprendiendo cosas nuevas o descubro cosas nuevas, como, bueno, como esto, que hoy en día estoy dando clases de ruso, que antes no me hubiese imaginado quizás hacer. Y eso también como que me vuelve a conectar un poco con mi historia y mi linaje también.
Ya que lo tenías tan encarnado, la lengua rusa, que no habías, claro, recién ahora has pensado en la posibilidad de enseñar, pero era parte de tu mundo más cercano, ¿no?
Claro.
Aprendiste a nombrar el mundo en ruso.
¿Cómo?
Aprendiste a nombrar el mundo en ruso.
Exacto. El ruso fue mi primer lengua, exacto. los primeros sonidos que escuché, los primeros juegos que tuve. Y también, bueno, después me vine de chiquita también a la Argentina y fue, le contaba a mis amigues que fue muy natural, que fue como casi jugando, como esos dos idiomas como que empezaron a, se entrelazaron un poco y yo podía diferenciar en cada momento en qué idioma tenía que hablar en qué lugar. En mi colegio, bueno, en castellano, y en mi casa siempre en ruso. Algo que mantuvimos siempre, que creo que gracias a eso es que hoy mantengo el idioma.
La gramática, la construcción gramatical es muy distinta en este ejercicio de ir y venir de un idioma al otro.
Es muy distinta.
¿La construcción?
La verdad que sí. La primera aproximación a la gramática la tuve con el idioma castellano, en realidad, en la escuela.
Claro.
Y ahora este tiempo estoy estudiando la rusa, y sí, sumamente compleja, porque bueno, ya tiene totalmente otro origen, tiene otros símbolos, otros sonidos, así que por eso estoy intentando crear como herramientas para poder brindar ese saber y ver cómo poder transmitirlo para que se entienda, porque es muy distinto, sí, tiene un origen muy diferente, no es latino, así que...
Claro. Es otra familia lingüística.
Y este viene del eslavo.
Ajá.
Es el idioma eslavo, de la parte oriental, que es, bueno, lo hablan, digamos, se hablaba en Ucrania, en lo que es Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, y bueno, tiene esa raíz. Y el alfabeto en realidad es cirílico, es un alfabeto que viene basado en el griego, así que tiene ahí unos símbolos un poco extraños, y sonidos, bueno, el sonido es eslavo, así que también bastante, bastante complicado para los argentines.
Claro, es otro alfabeto, otro sistema de escritura, ¿no?
Exacto.
¿Ha habido personas interesadas en aprender ruso? ¿Te has encontrado con gente aquí que tenga de interés o necesidades laborales de aprender?
Sí, sí, ya tengo un par de personas con las que ya estoy por empezar, clases grupales, también individuales, y la verdad es que desde siempre, hace como 26 años más o menos, menos, 23 años que vivo en la Argentina, que me he cruzado con gente que al enterarse que soy rusa, sabían siempre palabras o tenían un interés por conocer el idioma, y hasta el día de hoy me sigue pasando que me cruzo gente que sabe algo y que quiere aprender. Así que... Pensé que iba a costar más encontrar interesados, pero la verdad es que, bueno, ya arranqué. Así que, un camino de ida.
Y te queremos preguntar cómo, si a través, bueno, de la lengua, de los lazos familiares, has conocido algo más de la historia, de la compleja historia de Rusia, de la Unión Soviética. Ya nos estás contando que la lengua te lleva a toda una historia de muchos pueblos.
De muchos pueblos, sí, es. Muy multicultural. Lo que fue ese lugar, ¿no? Y bueno, un poco también, yo siempre lo relacioné más a lo familiar, esta cosa de, bueno, ¿por qué toda mi familia actualmente vive en Kazajstán? En Kazajstán actualmente están los cosajos, que es... tienen hasta una apariencia totalmente distinta a la de los rusos, se empezó también a gestar el idioma cosajo, entonces hay como una puja, digamos, entre ambos idiomas, porque bueno, en un momento se produjo lo que fue, viste, la rusificación, que es como el idioma ruso se impuso frente al resto de esas culturas, esas lenguas, y a partir de la caída de la Unión Soviética, empezaron a resurgir, se empezaron a volver a levantar esos pueblos. Y en Kazajstán yo lo veo muy, muy claramente.
Antes, o sea, comenzaron a resurgir y a reconfigurarse identidades, quizás, ¿no?
Sí, sí.
Nuevas
sí.
identidades y antiguas.
Antiguas, claro que sí.
Interesante.
Antes, sí, yo lo veo cuando viajo a Kazajstán. Antes viajaba un poquito más seguido, bueno, ahora se complica económicamente, pero cuando viajaba antes, cuando era más pequeña, casi la mayoría hablaba en ruso, y si viajo hoy, el ruso es ya un segundo idioma y no lo hablan todos, así que yo me tengo que ir adaptando un poco y ir aprendiendo palabras cosajas para también hacerme entender, y, uh-huh. y me parece que está bueno.
Mira,
está bueno que eso suceda también.
Te pregunto, y quisiéramos que nuestros oyentes nos también sumaran preguntas, por lo tanto le vamos a decir a recordar las vías de comunicación, que en este caso las telefónicas van a ser las más directas seguramente. Entonces les invitamos a llamarnos al 453-8250 o al WhatsApp. Damián, que está por allí en Radio Futura, en la casita de Futura, les va a atender con el WhatsApp 619-0382. Así cruzamos preguntas, intereses de nuestros y nuestras oyentes en esta charla que estamos manteniendo con Olga Ekert, Olga Ekert, cuyo apellido, bueno, es también... los apellidos y las lenguas son la historia de migración de los pueblos, y tus apellidos lo dicen.
Totalmente, totalmente. El apellido es alemán, así que se ve ahí claramente esa historia de lo que suenan las guerras, Alemania y Rusia ahí, que bueno, en mi historia personal y familiar eso aparece, y también algo que fui, bueno, descubriendo, conociendo. Actualmente tengo mi abuela materna es la única que está viva y está muy lejos, por ende tampoco puedo preguntarle mucho, pero bueno, reconstruyendo ahí la historia con imágenes, con alguna información que me va llegando, intentando también volver a reconectar con eso.
Y toda esta historia, estos caminos que has venido haciendo, desentrañando, ¿han tenido que ver con tus elecciones, tus vocaciones actualmente? ¿Tus elecciones vocacionales?
Y mira, yo estoy graduada de licenciada en comunicación social, también estudié docencia, todo mi linaje, digamos, de la parte paterna, bueno, mi mamá también, hay un linaje ahí también de profesores, docentes. Mi abuela, la mamá de mi papá, también profesora de física, de química, una mujer era sumamente inteligente. Mi mamá también docente, así que fui eligiendo también un poco, me parece, esas profesiones en base a eso, creo. Me llevo ahí un poco un legado de eso.
Seguramente tengan que ver. Y sí. en esa infancia que fue parte en Rusia y parte aquí en la Argentina.
Tal cual.
Escuchabas, veías historias, ¿no? Y que en este caso nos vas a compartir un pedacito de aquellas historias que escuchabas, como solemos hacer aquí en estas tardes que compartimos con visitas. Le preguntamos a Olga sobre alguna canción que quisiera escuchar con nosotros, y nos contó, o nos va a contar, porque me ha tenido en ascuas. En espera, en intriga sobre este vagón azul, el vagón azul. No lo voy a pronunciar porque no sé la pronunciación en ruso. Contanos vos.
Gabuboy vagón. ¿Te parece que lo escuchemos primero o si querés te voy comentando un poquito?
Contanos solamente cuándo lo conociste.
Y lo conocí, imagínate, entre el año y mis 5 años, un dibujito que es un dibujito animado que yo miraba. Las canciones de ese dibujito son canciones que a cualquier ruso o rusa que vos le preguntes las conocen. Hay dos particularmente que son súper conocidas y una es esta, así que por eso la traje para compartir en el día de hoy con ustedes, porque es también se tornó como algo, como un símbolo el personaje de ese cuento animado que hasta hoy día sigue vigente, porque aparece...
¿Tradicional?
Es un cuento, claro, muy tradicional, y la imagen del personaje, el protagonista, aparece en todos lados. Y también tengo entendido que ha llegado a ser conocido hasta en Japón, me parece que en Estados Unidos. Uh-huh. Así que por eso lo traje hoy para compartir un poquito.
Ay, muchas gracias por darnos este pedacito de tu infancia. Lo vamos a escuchar y después nos contás, dale, nos contás después qué es lo que cuál es el relato.
Dale.
El vagón, dale, azul.
Genial.
Гена, я с тобой поеду.
Спасибо, Чебурашка.
Молодец, старик. Не оставил друга. А ну-ка, подвинься. Крокодил, играй.
Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон.
Compartiendo con Olga Eckert, con Usova, amiga común de amigos, de compañeros aquí de Nassim Youssef, de Radio Futura, y nos va trayendo poquito a poco como una trama de historias de la infancia entre Rusia y Argentina. Y en este tramo de Futura en Vivo escuchábamos una historia tradicional y una canción tradicional. El vagón azul, ¿qué nos cuenta, Olga?
El vagón azul, bueno, como les decía hace un ratito, un dibujito que miraba de chiquita con mi hermana, lo habré visto seguramente por primera vez en Siberia, después ya en Moscú, y bueno, era un dibujito animado de esa época, en realidad viene del año 1960 y pico, o sea, es sumamente antiguo, lo miraba mi mamá y mi papá. Pero los rusos, las rusas son un poco así, ¿no? Como que se aferran ahí a esas cosas y bueno, continuamente las traen a colación y de hecho, bueno, los jóvenes, las jóvenes rusas seguramente conocen este dibujito.
Es de autor, es popular y de autor.
Y de autor, exactamente. Ahí estaba justo chusmeando a ver que el cuento lo escribe Eduard Uspensky, así que este escritor ruso de este dibujito tan, tan entrañable. Bueno, que trata en realidad sobre un personaje que es Cheburashka. Es un personaje sumamente entrañable, cariñoso, de un corazón muy bondadoso, que en realidad es único en su especie, no se sabe qué es, porque tiene orejas grandes, pero el cuerpo chiquito, parece como un oso, y bueno, como que el dibujito un poco se trata de él y las aventuras que emprende con su amigo Giena, el cocodrilo, que es un cocodrilo que lleva un sombrero y toca el acordeón, que no puede faltar. El Bayan, le diríamos en ruso. Y bueno, juntos emprenden un montón de aventuras. Sí, aparece una villana que se llama Shapaklak. Y nada, es un dibujito que yo miraba de chiquita que era muy divertido y tenían unas canciones hermosas que hoy en día, bueno, intento aprenderlas. Quiero tocarlas en la guitarra y poder enseñárselas también a mi sobrino. Tengo un sobrino chiquito y me gustaría poder compartírselas.
Claro, y también para enseñar el idioma también.
Para enseñar el idioma, estamos en ese proceso. Sí.
Claro.
Así que es nada, un dibujito hermoso, Cheburashka. Y bueno, te contaba hace un ratito que se hizo muy famoso porque también el equipo olímpico ruso lo empezó a llevar en unas olimpiadas, lo llevaba en su equipo, digamos, la vestimenta. Y después, bueno, se hizo más conocido en Japón y en todos lados. Así que, para que lo conozcan un poquito, un dibujito de la Unión Soviética.
Ah, como tal. Ah, perfecto, claro, tenerlo bien claro. Para quienes sí deseen verlo, aparte hay distintos episodios de la historia animada que lo encontrarán en YouTube, como El Vagón Azul.
Así, El Vagón Azul, vale. Sí.
Y lo está pasando,
¿sí? Que la canción un poquito habla de que, bueno, de un poco del tiempo, que del tiempo que se va y que lo mejor está por venir. Tiene un mensaje lindo también.
Sí, termina, y además está subtitulado en español. Para
está subtitulado, sí. Sí, el videito que te pasé está subtitulado.
Te pregunto, Olga, le comparto la pregunta con Damián. Cuando hablamos de las formas de ser, de las formas de relacionarse, la gente suelen ser muy bastante distintas en países con historias, con historia tan, tan distinta, identidades culturales tan distintas. En las formas de saludarse, en las formas de dar la bienvenida, cuando una persona llega a la casa de otra, suele ser bastante distinto en un pueblo que en otro pueblo. En el caso de la gente del pueblo donde vos has nacido, donde está tu familia, ¿vos encontrás diferentes formas de saludarse, de invitar a la casa, que acá, que aquí en la zona rioplatense?
Y puede ser que hay alguna diferencia, sí. Y también diferencias las he notado en Rusia, digamos, en diferentes regiones. Cambia, claro, cambia un poquito aquellos que son del sur, del norte, viste, los que son de ciudad. En Kazajstán, digamos, mi familia, parientes y amigos cercanos, sumamente gente muy cálida, que te da la bienvenida, que te invitan a la casa. Pero quizás si te vas un poquito más a la ciudad, como en Moscú, cuando he transitado las calles de ahí, quizás hay un poquito más de distancia, ¿no? Puede ser también un poco por la historia misma del país, pero también me he dado cuenta que con los años y un poco esto de estar cada vez más interconectadas, esta circulación constante, el turismo, todo lo que ha generado, también me parece que se han ido acortando un poco esas brechas, esas fronteras. Me parece que la gente empezó a ser también un poquito más abierta, más dispuesta a ayudar al otro. Creo, es, digamos, desde un poco de mi punto de vista. Pero, pero bueno, el argentino, la argentina, viste que es, te va al abrazo, al beso, en Rusia, cuando yo me fui de Rusia, que fue en el año 95, nos saludaba, no te saludabas quizás con un abrazo, te saludabas con nada, moviendo la mano, como con hola, chao, en un gesto. Y hoy en día me parece que eso también un poco fue cambiando.
Uh-huh. ¿Es zona urbana o zona campesina donde está tu familia hoy?
Donde está mi familia no, es zona urbana. Pero hay, es un lugar, digamos, un poquito más alejado, que tiene unas casitas, pero es zona urbana.
Claro.
Tengo otra familia, una tía, que vive en un lugar un poco más, más rural, digamos, donde ahí, digamos, están más con la pesca, se dedican un poco más a eso. Que tengo muchas ganas de ir a visitarla. Justo le estaba contando a mi compañero de que si llegamos a emprender un viaje, me encantaría subirme al Transiberiano e irme para allá.
¿Es tan fácil tomar el Transiberiano, el tren?
Mira, la verdad que nunca lo tomé, me encantaría hacerlo, estuve chusmeando un poquito y me parece muy interesante, pero bueno, son como 9.000 kilómetros, es un montón. Es un recorrido muy largo, de muchas horas y
Claro, que atraviesa todo el centro asiático, ¿no?
Sí, pero debe ser una experiencia hermosa, y más si llego al lugar donde voy a ver a mi tía, que no la veo desde que me vine para acá.
Uh-huh.
Hace muchos años.
Uh-huh. ¿Vos encontrás que acá, que la imagen que hay de la zona siberiana en Rusia desde acá, a través de la globalización de los medios, está folclorizada? ¿Qué te preguntás cuando ves noticias o imágenes pocas, ¿no? Las pocas que se... poco que acá se dice acerca de Rusia.
Y mira, de Siberia puntualmente a mí me pasa que también al haber estado tan poquito tiempo y tengo tan pocos recuerdos que me cuesta un poco definir, a ver cómo es la mirada de acá y cómo se vive realmente allá.
Uh-huh. Más que nada, te pregunto por la imagen que acá construimos acerca de los pueblos de aquella zona, que a veces la misma globalización y la distancia y la ignorancia hace que construyamos imágenes folclóricas, ¿no? O sea, empobrecidas o muy, muy así tipificadas, ¿no? De tipos de imágenes muy salidas. De la realidad, ¿no? Muy lejanas.
O siempre se muestra como quizás esa parte, no sé, como lo distinto, lo exótico, ¿viste? Como esto, no sé, del frío y la nieve y lo que los rusos hacen, ¿no? Bueno, el vodka, siempre recae un poco a eso, que sí, es verdad, he tenido discusiones, debates respecto a eso, pero bueno, es cuestión de conocer a alguien más, de manera más cercana, entablar una conversación, como no sé, como me invitaron ustedes hoy acá para compartir este ratito, un pedacito de una canción, contar algo de mi historia, que quizás puede representar un poco también de otras historias, porque con los rusos y las rusas que vas hablando, le ha sucedido un poco eso también, tenés a una familia en un lugar, a la otra quedó como sí. Las familias como que...
Sí. ¿Estás vinculada a una asociación, a una organización que nuclea a las familias rusas acá? Bueno, con toda la historia que hemos tenido de trabajadores migrantes que se han instalado en Berisso, y especialmente, ¿no? También en Ensenada, pero realmente en Berisso hay una historia de muchos y muchas rusos que han venido hasta aquí.
Sí, 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 lo conozco un poco. Cuando vivía en Buenos Aires, allá en Capital, formé parte ahí de una casa de Rusia, digamos, con mi familia, para mantener un poquito algunas tradiciones, el idioma, encontrarnos. Y una vez que ya después nos fuimos mudando, porque viví un tiempo en el sur, después me vine a estudiar a La Plata, perdí ese contacto. Uh-huh. Hoy en día, en cuarentena, y retomando todo esto, revisando el idioma, volviendo a reconectarme con ese legado, con todo, me dan muchas ganas de volver a conectar. Uh-huh. con algún grupo, con gente, así que estoy en eso, volviendo a generar esos lazos, que creo que en algún momento he perdido también.
Que ojalá. Si quisieras, antes de despedirnos, decirnos qué aspectos de la cultura, de la identidad, de la región en la que está tu familia ahora, de qué, si te pregunto, de qué nos hablarías o qué aspectos te parece importante que nos quede a nosotros que desconocemos y que queremos tener una imagen, tener lazos, ¿de qué nos hablarías? ¿Qué sería lo prioritario para contarnos de ellos y de ellas?
A ver, ¿de los ruses así en general?
Sí, en general o en particular, lo que te suene en el corazón. ¿Qué sería, qué aspecto sería de la vida, que, de la forma de ser, que te gustaría dejarnos antes de despedirnos?
Y bueno, para mí me parece un poco esto que veníamos charlando, ¿no? A lo que estábamos concluyendo, que de no quedarnos con esa parte, con ese también ese pequeño fragmento de lo que nos muestran o de la información que circula, sino empezar a conectarnos un poquito más con la gente de allá y también descubrir esa parte cálida, esa parte también muy amorosa que existe, para conocer un poco también la historia, para empezar a generar ciertos lazos, no quedarnos eso con esas imágenes, no sé, me parece como
estereotipadas.
Y animarnos, y bueno, por eso también de paso aprovecho para bueno, contar que estoy dando clases, así que quien quiera animarse a probar, a dar, a aprender un idioma, que es muy lindo y tiene una cultura muy interesante, de muchos años, así que hay muchas cosas para aprender, cosas muy 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 divertidas y datos muy curiosos, bueno, que estoy justamente brindando clases, ahí aportando un poquito de un saber que tengo desde muy pequeña, y bueno, nada, eso, que se animen y que circule esa invitación para todos.
Y lo mejor es aprender un idioma con personas nativas, con hablantes nativos, y que a través del idioma también sea un puente para conocer de la cultura.
Exacto.
Entonces, si quien quiera conectarse con Olga, lo puede hacer a través de la página Facebook.
¿Por Facebook?
De tu cuenta personal.
Sí, o si no también por Instagram, que me han escrito, que es ru.90. Ahí me escriben y podemos coordinar algunas clases. Pero bueno, que se animen a ver, para conocer un poquito de algunas curiosidades, pero también algunas cosas culturales más lindas, más tradicionales. Por ejemplo, si quieren descubrir lo de la terminación de los apellidos.
Ah, y eso me encantaría.
Esas cosas.
Así que ya voy a ir por allí a buscar a Olga Eckert con doble K en su cuenta de Facebook para tener algún encuentro con la lengua rusa y la cultura, con una persona tan simpática como Olga. Te agradecemos tu visita, que nos hayas abierto la puerta para conocer tantas cosas, y especialmente para sacarnos los anteojos, ¿no?, que nos pone la industria cultural, la publicidad, y la ignorancia, con la distancia, que ayuda también para que nos conozcamos a otros pueblos. Así que te agradecemos mucho, esperamos tener noticias tuyas, ¿sí?
Muchas gracias a ustedes, Lila, a vos por, bueno, haberte contactado conmigo y haberme invitado a este espacio tan, tan hermoso que han creado. Ayer me compartiste un video también muy lindo, lo chusmeé ahí a la noche, acerca también del idioma guaraní, que me parece también sumamente interesante conocer también esa historia, y una palabra que hablaban, que creo que así se llama el programa, que es Oñe Mama.
Sí, bueno, esto es reciprocidad, nos estamos compartiendo mutuamente.
Me pareció hermoso ese mensaje, que era esto de entrelazarnos, que es, bueno, lo que está sucediendo ahora.
Sí, así es, nos entrelazamos. Sí. Y hasta muy pronto.
Bueno, Lina.
En el camino.
Abrazos para ustedes también.
Nos vamos y te pedimos que nos... acá te manda saludos Nassim Youssef, dice saludos a Olguita, así en diminutivo, de tanto cariño que ha sembrado. Y nos vamos con Damián Mole, que está operando en los sonidos en estas dos horas de la tarde de Futura, y con una musiquita que nos tiene preparado ya casi en el final.
Vamos a escuchar desde una canción que has traído, Samba de Utopía, por Jonathan Silva.
Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia.
Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia.
Eu vou rezar pra chover palavra sabedoria.
Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra
rebeldia.
Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra
teimosia.
palavra tirania. Pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania? Pegue o tambor e o ganza, vamos.
Escuchamos ya al final de nuestra tarde de Futura en Vivo.